desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20. Les habíamos dicho a los hermanos el domingo de la noche pasada que íbamos a terminar hoy. Hoy en la noche terminamos la parte 3. Les recomiendo que pueda venir y que usted pueda ver el final de esta serie, de estos sermones que son tan interesantes y tan necesarios verdaderamente escuchar. Hemos tomado como principios las únicas dos partes de la Biblia donde están los 10 mandamientos. Usted no encuentra en ninguna otra parte de la Biblia más que en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 los 10 mandamientos. No pierda el tiempo que no los va a encontrar en ninguna otra parte más de la Escritura. Entonces, hoy vamos a ver en Éxodo capítulo 20, del 8 al 13. Yo leo en el versículo 8, ustedes en el 9, hasta terminar todos en el 13. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todos en el 9. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Todos en el 13, no matarás. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Señor, enséñanos a descubrir aquellas cosas que han sido el detonante, las causantes de esa tirantez, de esa zozobra, angustia, de esa insatisfacción, de esa queja constante en la casa. Ayúdanos para no volver, Señor, a traer esa carga de inconformidad a nuestras familias. Bendícenos y pedimos, Señor, con todo el corazón que tu palabra nos hable, nos ministre y que podamos como iglesia, Señor, como familia única que somos, verdaderamente disfrutar lo que tú tienes planificado para nosotros. Señor, danos esa manita, échanos la manita. Queremos, solo no hemos podido, hemos arruinado más que arreglar. Bendícenos, te necesitamos más que nunca, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nada de lo que se practica en una boda, o nada de lo que usted ve en una ceremonia religiosa, nos da a nosotros la total y absoluta garantía de que la pareja va a ser una pareja que va a durar para toda la vida y que la muerte va a ser la única que va a ocasionar la separación en ellos dos. Nada, absolutamente nada, garantiza, y ninguno de los artículos que utilizamos en las ceremonias religiosas nos dan a nosotros esa seguridad o esa garantía de que nosotros estaremos unidos, y lo que cada uno de esos artículos que hoy vamos a ver más adelantito, y los tomamos con tanta seriedad, en realidad aportan algo para tener nosotros una familia feliz, una familia próspera o un matrimonio verdaderamente realizado. Deseamos iniciar el año bien. Por eso comenzamos el domingo pasado de la noche predicando de esto tan importante, que es la familia. La iglesia se compone y se conforma por familias. Hay familias felices, existe una iglesia feliz. Usted tiene infelicidad en su casa, usted transmite esa infelicidad en la iglesia. Usted es una persona descontenta, molesta en su trabajo, usted es una persona herida, usted es una persona ultrajada, usted es una persona insatisfecha en su medio, en su sociedad. Y usted quiere traerse, porque no sabemos delimitar muchas veces el terreno. Y queremos traer todo eso a la iglesia. No es así. Entonces, por eso queremos batallar, queremos luchar, y queremos enfocarnos en algo tan importante. Es muy posible que hoy en día Y lo sabe usted, que el gran ausente de nuestra familia es la felicidad. Tal vez en la casa hay todo. Y venimos nosotros, especialmente los hombres, y reclamamos con esa autoridad macha, ¿verdad? Es que ustedes no se pueden quejar de mí, porque a ustedes no les falta nada. Aquí hay comida. ¿Quién se acuesta aquí con hambre? Aquí todos tienen zapatos. Aquí hay un carro para cada uno de los miembros de la familia. La casa está pagada, tienen cable, tienen internet. Entonces, ¿de qué? Sí, papi, pero lo que hace falta es cariño. Sí, mami, pero lo que falta es comprensión. Sí, papá, pero lo que nosotros no tenemos es tu simpatía. No tenemos tu tiempo, no te podemos hablar. Porque toda la vida estás exasperado porque del trabajo, de la oficina, de aquí y de allá, te traes todos los problemas y explotas con nosotros. Entonces, algunos le dan importancia a algunos artículos que se usan en la boda. Yo quiero, hasta cierto punto, hasta parodiar de esto que nosotros ingenuamente, antes de todo, le brindamos tanta importancia. Somos personas que nos hemos trasladado del mundo, de la religión donde veníamos, y nos hacemos evangélicos, y todavía traemos ciertas tradiciones. Y queremos implementar, incorporar algunas de esas prácticas de nuestras tradiciones, de la religión, ahora que somos evangélicos. Pensando que esto verdaderamente tiene un sentido. Le damos tanta importancia y nos damos cuenta que esto no es garantía. Por eso dije que ni la ceremonia religiosa, ni la liturgia, ni los artículos que usamos en la boda son el total garante de una familia feliz, de una boda exitosa. Pasamos preocupados por todos los detalles que nos olvidamos de lo más importante. Venimos en nosotros y somos espectaculares. Queremos nosotros darle en la boda los anillos. Oh, los anillos, qué bárbaros. Mi amor, el anillo que tú vas a llevar es el más caro del mundo. Vamos a poner adentro la fecha en que nos dimos el primer beso. Va a estar la fecha de nuestra boda. Esos anillos van a simbolizar la profundidad del amor, del respeto, de que no, esto no tiene fin. Y el anillo viene con un diamante, con una piedra preciosa, el de la mujer. Y luego la argolla del marido viene con unos brillantitos de oro de no sé cuánto y una mezcla de aquí y allá y una cosa pero espectacular. Y se nota, solamente se hace la mano así y el anillo, pero son reflejos. Y a veces pensamos que estos anillos son la garantía. ¿Usted no ha visto, por ejemplo, en las novelas, cuando se despide y se rompe en el matrimonio, deja el anillo a la muchacha en la mesita de noche? Y ahí está. ¿Por qué? Con eso le estoy diciendo, se rompió el compromiso. Ya no quiero más. Es más, no quiero llevar en mi mano algo que me recuerde y algo que me identifique como tu mujer. Y después vienen los papeles. Y después viene la situación legal. Pero le damos tanta importancia. La joyería. Y que esto, y que por favor mire el anillo, póngale esto, y por favor póngale lo otro. Y luego viene el lazo. Vaya, pues ya andamos buscando el lazo. Y fíjese, mire, y yo he tenido que ser hasta cierto punto tolerante. Yo no me meto en esas cosas, ¿verdad? No quiero hacer el ridículo. Y decir, hermana, mire, aquí no debe de tener usted esto, porque... Y vienen personas que todavía quieren llevar un lazo, pero precioso. Un lazo hermosísimo, ¿no? Y que lleve una cruz, y que tenga las muestras del rosario, y que en cada piedrita del rosario sea una perla, o sea algo especial, y con brillantes. Y nos damos cuenta que el lazo, fíjense, yo conozco, mire, se lo voy a poner, le digo, yo conozco de personas que han pagado por un lazo que van a utilizar solamente 2 minutos, $300. $300 por un lazo que usan solamente 2 minutos, por un lazo que no es la garantía del éxito y la felicidad de tu matrimonio. Pero como estamos, es que mi boda tiene que ser la más mejor, como dirían en mi pueblo, ¿verdad? Es que mi boda, porque compito, porque la fulanita, porque la Eugenia se casó y llevó, entonces tiene que competir también. Y después, ¿el lazo para qué sirve? Para amarrar el colchón cuando me voy donde mi mami, ¿verdad? Como me echó mi marido, para... Ya no, se termina. Se terminó la fantasía, se terminó el glamour, se terminó el toquecito especial de la boda. ¡Ay, los cojines! ¡Ah, esos cojines tienen que ser! Y porque en el cojín de él tiene que llevar el nombre de él. En el cojín de ella tiene que llevar el nombre de ella. Y la fecha. Y los cojines. Y los cojines son los que primero nos tiramos nosotros en el cuarto cuando nos estamos peleando. Ni los vuelven a encontrar. Y los cojines aquí, los cojines allá, y los anillos aquí, los anillos allá, y el lazo aquí, el lazo allá. Y en cada una de estas entregas, el ministro, el pastor, o el sacerdote, o el rabino, empiezan a explicar el significado de cada uno de estos. Ninguno de esos significados, por más bien explicados que se den, son garantías del éxito de tu matrimonio. Y luego, vea las supersticiones todavía en la iglesia evangélica. Uy, no, que el novio no vea a la novia porque se va. ¿Viste? Escóndete. Lucrecia, metete que no te vea fulano, ¿viste? Métete que no te vea fulano. ¿Por qué es mal agüero? ¿Mal agüero usted? ¿En la iglesia evangélica? No, de veras, no entiendo que esto pueda pasar en nuestro medio. Y no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la iglesia evangélica en general. Y luego, que el novio no puede verla, y que el novio se venga, y que por eso el velo, y que porque no. Por favor, ¿quién nos metió estas tarugadas en la mente de nosotros? Eso no hay garantía. Ah, y luego el lugar. El príncipe Carlos y la princesa Diana se casaron en la gran catedral de Westminster, en Inglaterra. ¿En qué terminaron? Divorciados. ¿En qué terminó la otra? Adulterando. ¿En qué terminó la otra? Muerta. La boda más televisada en la historia. El evento más visto en la historia de la televisión. La boda de el príncipe Carlos y de la princesa Diana. El hecho de que, es que yo, y esto tenemos un problema, porque ya comienzan los conflictos. Yo hablo con las familias, había una charla prematrimonial y con, mire, ¿está de acuerdo tu papá? Sí, ¿está de acuerdo tu mamá? ¿Vienen tus tíos? ¿Vienen tus tías? Sí, va, perfecto. Ok, mire, fíjese que tuvimos una pequeña discusión, pastor, la semana pasada, porque es que como mi tía, que iba a ser la madrina del pastel, ¿verdad? Más adelantito vamos, ahí deje esto ahí nada más. Como mi madrina iba a ser, es la tía del pastel y es la tía que está pagando el ballroom, pero es testigo de Jehová, ¿sí? Entonces ella no quiere venir aquí a la iglesia, porque usted sabe que los testigos no vienen a un templo. O es que fíjese que mi abuelo, él es el maestro de catecismo, ¿verdad? De la iglesia allá, San Lucas. Entonces él no puede pisar una iglesia evangélica. Y como yo me voy a casar, él está molesto porque me estoy casando con un muchacho que es evangélico y porque yo estoy viniendo a esta iglesia. Siempre hemos recomendado, no os unáis en yugo desigual. No os unáis. Entonces, y la gente viene, ¿dónde tienen que ser? Ay, no, yo en esa iglesia no me caso. Y yo en esa tampoco. Ay, yo tengo que ser un gran iglesia. Discúlpeme. Este edificio no es garantía para que usted pueda estar junto por toda una vida con su marido, ni hacer feliz a su familia. Luego, el ministro que la celebra. Ah, tiene que ser el reverendísimo, excelentísimo, no sé cuánto, porque dice que va a venir el arzobispo de San Luis Potosí, ¿verdad? Y porque va a venir con los otros cardenales que viene, y entonces, porque es una gran boda, porque mi tía es amigo, ¿verdad?, del cardenal, y porque mi familia... Y entonces por eso. Y si no, con el pastor tal. Y si no, con el rabino tal. Y piensan, le voy a decir una cosa. You get married with the judge of peace. Usted está casado con Dios. Usted se casa con un juez. Usted va al City Hall, va al Cameron County, al donde quiera, y lo casa a usted un juez. Usted está casado ante los ojos de Dios. ¿Pero por qué, pastor? Porque la Biblia dice que todas las personas debemos de someternos a las autoridades superiores. Y las autoridades han sido establecidas por Dios. Que si usted quiere tener una ceremonia religiosa, eso es otra cosa. Pero no me venga porque se casa con un pastor, o que se casa con un predicador, o que se casa con un padre, o que se casa con un arzobispo, o un rabino. Esa es garantía para que usted va a permanecer toda la vida. No, mentiras. Un gran engaño. Ay, y luego, a la salida de la boda. A la salida de la boda. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! Y empiezan a tirarle arroz y arroz. Y ese arroz lo va a necesitar, mamita, dentro de 3 meses cuando tu marido no te den ni pal mandado, ¿viste? Y cuando estés haciendo el pollito, y ay, una misopa de arroz me hubiera hecho yo ahora, ¿verdad? Como él te dijo, porque él te ofreció la luna, las estrellas, el sol, Marte, Júpiter y Neptuno, ¿verdad? O sea, te ofreció cosas que no se compran y no se pueden alcanzar. Y a los 3 meses no tienen ni que comer y claro, el amor, es que aunque sea con arroz y frijoles. No, hombre, después quieren pollo, bistec y fajitas, ¿verdad? Vaya. Pero ahí está, porque esa es la felicidad, porque es la tradición, y porque lo del arroz, porque es la abundancia, las arras. Ay, mire usted, las arras. Aquí me recuerdo yo, qué bueno que estás aquí, Hilario, porque me recuerdo que vino el papá de Hilario una vez a tomar una fotografía aquí a una boda. Las arras, hay gente que, yo he visto que hay arras que vienen con el nombre del novio y de la novia. Han mandado, y tienen que ser 13. Miren el significado, miren la superstición todavía en la mente de los evangélicos, creyendo que esto es una garantía de prosperidad. Y viene el novio y agarra las arras y las toma en sus manos y las pone en las manos de la muchacha, y luego la muchacha se las devuelve a ella, a él, y esto es un símbolo de prosperidad. Porque esto significa que a usted nunca le va a faltar nada. Entonces esto significa que todo es tuyo y que todo es mío. Pero cuando nos peleamos, ¿qué dice la ley? Half and a half. Mita, mita. Ah, no, el televisor ya lo traía yo. Imagínate. Por un televisor peleamos hoy. Ah, no. La vajilla. Pero qué chorrada la de nosotros, hombre. Qué chorrada de nosotros. Estaba predicando yo aquí y el papá de Hilario. Clac, clac, clac. Buenísimo fotógrafo. Y se movía por un lado. Se movía por ahí. Se tiraba por allá. Y ya se va a caer, dije un día. Pero cuando yo estaba predicando de eso, de que todo el cheque es para ella. Momento, me dijo. La ley no dice eso, me dijo. La mitad, me dijo. Me le quedé viendo yo, ¿verdad? Ya ni le hice caso, yo seguí con la boda. Pero claro, ¿por qué? Porque son cosas que como... Es que la ley dice. Yo se lo conté a ustedes en la noche. Esto no va a pasar. Pero siempre hemos discutido cuando vemos ejemplos. Es que fíjate que se fueron peleando, fíjate que le reclamó esto, y que le quitó la casa, que se quedó con el carro. Le dije a mi esposa, no hombre, vos vales tanto para mí, pero tanto para mí y mis hijos, que yo no voy a venir a pelear y quedarme con la mitad. Todos de ustedes son. Todos de ustedes. Yo agarro nada más y lo peor es que todo lo que tengo es regalado. Imagínense, nada es mío. Trajes, corbatas, zapatos, todo regalado. Me voy a ir nada más con algo a limpiar parabrisas, ahí al puente a tirar naranjas, a sacar humo, digo, y a comenzar otra vez de cero, pues. Pero yo, quitarle, no, porque la ley a mí me dice que esto es mío, que la mitad y que no sé cuánto. No, quédense ustedes, hombre. Quédense ustedes con todo. Yo los veo tan serios entre risa y risa, pero no están nada alegres, ¿verdad? Ah, y luego la boda. Y se van al salón. Y allá el salón, el vals. Porque el papá tiene que bailar el vals con la novia. El hombre nunca ha bailado el vals. Sino que la única que ha tocado la marcha es Zacatecas, imagínense. Tarararán, tararán. Y ahí empiezan a bailar el vals y él va detrás. Y anda así. No sabe lo que es bailar el vals. Pero como ni modo, tiene que bailar el vals con la novia, ¿verdad? Y luego el pastel, y se ríen los novios. Él, mordida, mordida. Ay, no, mi señor, ¿verdad? Y agarra el pedacito y le da en la boca, y le da el otro en la boca, y ya al mes y mes están tirando el sartén o el pastel hoy. El sartén. Estamos apegados a tantas bobadas. Estamos apegados a tantas cosas de tradiciones que no nos concentramos en lo más importante. La felicidad de tu familia no depende de esto. La felicidad de tu familia es que Cristo sea el centro de tu hogar. Que eso sea la garantía, esa es la única garantía de la felicidad de tu casa, de la longevidad de tu matrimonio, de ver a tus hijos realizados, de sentirte tú a gusto, de gozar y disfrutar a tu mujer, en todos los aspectos de tu vida. Por eso fue que en el primer mensaje, nosotros lo que hicimos fue tomar los 10 mandamientos. Y nos dijimos allá, en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. O sea, no tendrá que haber otra persona afuera del hogar más importante que tu esposa y que tus hijos. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Nadie merece recibir el tiempo, dedicación, esfuerzo tuyo más que tu esposa y que tus hijos. O más que tu esposo y que tus hijos. Y otra cosa, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No le mentirás a tu esposo, no le mentirás a tu esposa, no le mentirás a tus hijos. ¿Y por qué viniste tarde, papi? Es que me quedé en el trabajo 2 horas después. Es que del trabajo me fui a la iglesia. Es que me quedé platicando con un compañero. Es que al jefe se le escupuso el carro. No, no, no. No, mira, y mira, por Dios, y tititillo, mira, si no me crees. Todavía usamos el nombre de Dios en vano. Hoy vamos con los siguientes. Voy con esto. Acuérdate del día de reposo. Capítulo 20, versículo 8 al 11. Cosas para ser feliz. La felicidad de mi familia, ¿de qué depende? Vea esto, pues. Son cosas de Dios. Dice el 20, el 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, yo entiendo. Perfecto. Que estos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel guardar, que es el día de reposo, el día sábado. Perfecto. Yo lo entiendo perfectamente y lo entiendo teológica y doctrinalmente hablando. Nosotros los cristianos no adoramos en sábado porque no somos Israel. Nosotros los cristianos adoramos en domingo porque en domingo Cristo resucitó y los apóstoles, cada reunión que tenían, dice cada primer día de la semana, se reunían para partir el pan. Hay muchísimos ejemplos, conceptos, preceptos y muchos estatutos y muchas bases para sostener lo que estamos nosotros explicando. Yo nunca he dicho que tiene que ser en esta iglesia. El día que yo diga que solamente la hueste la mejor, ese día esta iglesia se convirtió en un culto y yo un líder de una secta. Si a usted no le parece esta iglesia, adopte un hombre. Busque una congregación, pero vaya, por favor, con su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vaya con su familia. Demuestre, dé un ejemplo. Sea sistemático. Sea usted ordenado, no dé mixed signals, no dé señales confusas. Tiene que establecerse, tiene que definirse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos de nosotros decimos, ay, pero es que ahí dice que el sábado, bueno, hágalo el sábado, pues. Pero hágalo todo el día, porque dice el día, no parte de. Yo sé que tenemos la costumbre, que no, mire, si Dios no se las ha quitado, como diría Chelelo, conti más yo, pues. Si Dios no le motiva, si Dios no le ha convencido a que usted debe de estar donde debe de estar, menos yo, hombre. Y van a haber fricciones y vamos a ser antagónicos. Son cosas que yo tengo la obligación de decir, pero que usted no tiene que hacer. Usted no tiene la obligación de hacer lo que yo estoy predicando en esta mañana. Se lo estoy dejando a modo de sugerencia, a modo de consejo y a modo de lo que dice la palabra del Señor. Cuidado, por favor, con cometer el peligro de no congregarnos en familia. Cuidado con cometer los descuidos más relevantes. Cuidado con cometer la indiferencia hacia el día más importante de la semana. Ah, pastor, pero entonces, ¿por qué el miércoles? Ah, ahí voy a entrar en detalle. Pero yo vengo domingo en la mañana y domingo en la noche, perfecto. Pero no vengo miércoles ni viernes, ok. El domingo es el día del Señor. Compromiso y una responsabilidad del creyente. El miércoles es
Porque hay niveles, ¿no? Porque hay niveles de cristianismo. Así como los perros, discúlpeme la ilustración que voy a usar. Hay razas. ¿Usted cuál es su pedigrí? Por eso. Y no he terminado todavía la explicación. Domingo, todo. En la mañana y en la noche. Miércoles. ¿Pero por qué tanto? Espéreme, es que hay niveles. What's your level? What's your level? You want upgrades for everything, right? Ah, quiero que me dé descuento. Quiero que me upgrade para aquí. Quiero que me dé esto. Que gano puntos. Ok, hay niveles. Hasta los perros hay razas. ¿Cuál es su pedigrí? Y viernes es otra onda. Estatus. Pregunte. Esto es totalmente distinto. Usted es el que marca aquí el paso. Su vida cristiana está manejada y depende de your drum beat. Your pace, it's according to your drum beat. Usted es el que le da el redoblante. ¿Qué es lo que quiere? Y lo que usted deposita en la máquina es lo que a usted le dan. Domingo es obligación, es responsabilidad. Es un privilegio, es un honor. Miércoles, niveles. ¿Qué nivel de cristianismo quiere tener? Viernes, estatus. Así de sencillo. Y no tengo que añadir más a esto, porque usted es muy inteligente, para poder explicárselo. Cuidado. Ah, pero aquí vengo. Cuidado, por favor, para utilizarme el domingo, que es el día del Señor, para sus ocupaciones. Porque luego le voy a poner a usted a comparar. ¿Qué quiere? ¿Tamal de dulce o de sal? Vea conmigo. Ocupaciones típicas. Es que es el único día en que yo puedo ir a hacer las compras con mi familia. Domingo, después de la iglesia, o a veces no pude ir porque tenía que ir al mandado, tenía que lavar, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, cambiarle el aceite al carro, cambiar la llanta que estaba ponchada, y luego me fuimos a hacer las compras, y las cosas, las compras de los útiles escolares, y las compras de los niños, y a cambiar esto. Ah, perfecto, en el día del Señor, ¿verdad? Porque no lo hizo el jueves, porque no lo hizo el martes, porque no lo hizo el lunes. No, tenía que ser exactamente el domingo. Ah, perfecto, chévere, vamos. Movies, movies, movies. Daddy, let's go to the movies. Daddy. Ay, el viejo alcahuete y la mujer también se sienten halagados. Los niños están contentos. Ay, ¿a qué los vamos a llevar a la iglesia? Y le voy a decir una cosa. Ese escenario es más atractivo que este. Mire esas sillas. Si usted se puede reclinar ahí. Y usted puede llevar una cubeta de palomitas de maíz, de popcorn. Puede llevar hasta una botellita de agua o de coca. Y aquí, uy, no, si ni toser puede uno en esa iglesia. Se lo digo, se lo pongo. Eso es más atractivo que esto. Eso, ahí no hay problema, que súbele aquí, que bájale para acá, que monitore, que no sé cuánto, que no se escucha. Ahí no, los ingenieros de sonido están al centavo. Las pantallas son tremendo, sense around. Eso, mucho más atractivo que esto. Ah, espérate, dame la próxima. Ocupaciones. Ah, no, pastor, es que, you know, we have a tradition, we have a family tradition. We go to church, and after church, we go to my dad's house, and we eat there, y nos quedamos, y ahí tenemos la tradición de irnos a la casa de mi papá, y entonces con mi papá, porque mi mamá hace menudo y hace pozole, y entonces vamos todos los domingos después de la iglesia, y quedamos ahí, y después de esto los niños juegan ahí en la casa, en el patio, estamos viendo un partido, y estamos viendo esto, estamos viendo lo otro, y después ya se nos dio la tarde, y por eso es que no llegamos al culto de la noche. Okay. Chévere. Ay, pero espérame un segundito. Oh. Isla del Padre, bendito seas tu nombre. I love you, Padre Dylan. No me diga que usted cambia la iglesia por la playa. Hay dos palabritas que son diferentes. Some worshipers, S-O-N, somos los adoradores del Hijo, son worshipers, S-U-N, los que adoramos el sol. El culto a mi cuerpo, el culto a mi descanso, Porque hacemos castillos, y porque jugamos con los niños, y porque la brisa del mar, y porque, ay, qué hermosa vista, el atardecer. Yo, por ejemplo, en la tarde de 3 a 5 estoy viendo para allá, y de 6 para allá, doy la vuelta, ¿verdad? Como que está dando la vuelta nada más al tráiler, ¿verdad? Porque el sol de este lado se va. Ah, está bien, lindísimo. ¿Sabía usted qué gente? Que gasta más a la semana por un bloqueador de sol que lo que pone en el platito de la ofrenda. ¿Sabe usted que el domingo que van a la playa, hay personas que gastan más en la comida, en el restaurante, que el bloqueador de sol, la agüita, la gasolina, que lo que pusieron en el plato de la ofrenda hoy en la mañana? ¿Usted qué me dice que es su Dios? Pues? ¿Y usted cree que así está haciendo feliz a su familia? Por favor, hombre. Por favor. El uso de estas cosas, cuidado con esto. Ahora, pastor, es que está difícil. No, es tan fácil. Aquí, si usted es interesado, si usted es una persona materialista, si usted es una persona objetiva con lo que va a ver ahorita, ¿qué prefiere? Toda la vida atrancadito, trabadito, cheque que me pagan, cheque que gasto, aquí, allá, hoy pago esto, el otro domingo pago lo otro, en otra semana dejo de pagar esto. Vea usted conmigo. Deje ahí Éxodo 20. Pero venga a Isaías, capítulo 58. Acuérdense que una de las cosas que yo procuro es que usted trate la manera. Y le digo, no lo quiere hacer, no se preocupe, hombre. No se preocupe. Pero vea usted esto. Isaías 58, el versículo 13 y 14. Aquí hay un versículo que tiene una palabrita que es condicional. If. Sí. Es condicional. Si no quisiera, no. No hay problema. Pero vea lo que Dios dice. 13. Isaías 58, 13, 14. Si retrajeres el día de reposo tu pie. ¿Para hacer qué? Tu voluntad. En mi día santo. Y lo llamares. ¡Oh, qué delicia! Mano, la playa. El cine. Guarda, ¡qué vida, mano! Y lo llamares delicia. Santo. Glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. 14. Entonces, dice Dios, mira, entonces, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir te dije niveles. I already set levels. Ya te dije estatus. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿No quieres? Chévere. Sigue haciendo lo que has hecho. Mantén tus tradiciones. Enséñale eso a tus hijos. ¿Correcto? Si dice Dios, si yo no te obligo a nada. Si aquí dice el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo no puedo forzar a nadie. Dice Dios, entonces, aquí está. Esto es lo que yo te ofrezco, esto es lo que yo tengo preparado, pero si eso es, si a ti te llena, te satisface más en tu vida, perfecto. Dice, te subiré a alturas, hablando de niveles. Viernes, estatus. Otra cosa, honra a tu padre y a tu madre, 20:12. Regresemos ahí a Éxodo, por eso le pedí que no se moviera. Éxodo 20:12. Otra cosa, para hacer feliz a mi familia. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La Biblia dice, oiga esto, y le voy a dejar un versículo al final porque no quiero confusión con esto. La Biblia dice que nosotros debemos de honrar, que debemos de respetar, que debemos de estimar, que debemos de tener en consideración a nuestros padres, pero nunca idolatrarlos. Pero tampoco por algún acto salvaje de nuestros padres, nosotros vamos a quitarles el respeto y la honra de vida. ¿Cómo quiere, pastor, que yo venga y honre a mi padre si él me quitó a mí lo más precioso de la vida? Una violación. Lo odio. Odio a mi padre. El día que se murió el papá y esta muchacha odiando a su padre. How do you expect me to love my father? How do you expect me to honor and respect my father? He took away the best of me. Dios no dice nada de eso. Dios te pide que lo honres y lo respetes. Tales de Mileto, a saber quién era este tal de Mileto, pero a mí me gustó lo que dijo Tales de Mileto. A ver quién era. ¿Sabe usted qué dijo Tales de Mileto? Ama a tus padres si son justos, y si no lo son, sopórtalos. Yo tengo dos muchachos que son pastores, y antes de ser pastores, viera cómo batallaban y las vergüenzas que pasaban estos muchachos antes de ser pastores. No puedo mencionar sus nombres, esto sale en la radio y se queda grabado, pero una vergüenza. La mamá de esos muchachos, qué mal hablada hoy. Pero una cosa, acentos hasta en las consonantes. Les pegaba con lo que agarraran en la casa, un leño, sartén, lo que sea. Tiraba piedras y cruzaba a los muchachos y cruzaba la piedra. También tenía un pulso esa señora. Mal hablada, todo el mundo la conocía. Y cuando estos se convirtieron y se metieron al seminario y se graduaron como pastores, la gente comentaba, ay, pobrecito, decía la mamá. Ya gracias a Dios la señora aceptó a Jesucristo en su corazón. Y ellos me decían, comamos, pastor, respétala, hónrala. Es que es difícil, es que es difícil. No, no, ella no se deja. ¿Por qué? Porque no obedecer a los padres es no obedecer a Dios. El no honrar a nuestros padres es el deshonrar a Dios. Aún los padres que son difíciles, aún aquellos padres que son muy complicados en su forma de comportarse, su vocabulario, su estilo de vida. ¿Cómo yo voy a perdonar a mi mamá, pastor, si yo la vi revolcándose con un hombre que no es mi papá? Explíqueme. Quizás voy a decir esto antes de mencionarles un versículo. Y esto es lo que causamos en casa. Infelicidad. No hay felicidad en casa. Ahí está, no, el complejo, hay cajas hoy. Leche, hay una vaca, ahí no hay problema. Si ahí no hay necesidad de cosas materiales, no hay comprensión. Ahí no hay cariño, ahí no hay simpatía, ahí no hay amor, nunca un beso, pues. Quizá existan muchos padres que no merecen tener los hijos que tienen. Y estoy seguro que hay muchos hijos que no se merecen la calidad de papás que tienen. La Biblia nos dice a nosotros amarlos, respetarlos, honrarlos, tenerlos en estima. Pero cuidado con esto. Cuidado con idolatrar a nuestros padres. Y cuidado con idolatrar a nuestros hijos. Ay, no, porque es que mi santa madre. Ay, es que mi santo padre. Y, mire, acabamos de decir hoy. Se ven unas cosas aquí que te dan risa. Te dan risa. Se murió el viejito. Y el viejito, sin darse cuenta, dejó un montón de dinero y un seguro. Y vinieron los hijos, que son unos tremendos macacos y unos tremendos malandrines, y compraron una Cadillac Seville o una Cadillac Escalade. Y atrás le ponen, in loving memory of my dad. Y al viejo nunca le compraron ni un yogur, ni un Ensure. Pero ahora que el viejo se murió y que supieron que tenía seguro, y hay que comprar la troca, ¿verdad? In loving memory. Y la Cheyenne, papá. In loving memory. En memoria de mi viejo. Pero estaba en vida. Ni un pañal le compraron al Señor. No me pierda de vista Éxodo 20. Venga conmigo, por favor, Mateo 10:37. Se lo voy a dejar así de sencillo para que usted vea. Usted decide que está bien. Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. We're supposed to love our fathers, our parents, our moms. We honor them. Ok, perfecto. No, yo no tengo ni... Cuidado cuando you overdo it. Cuando los idolatramos, cuando no hay cosa más importante que nuestros hijos. Y, oiga esto, mira lo que dice 10:37. Qué pesado este versículo. Jesucristo está hablando. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. A César, lo que es de César, pero solamente lo que es de César. A mis padres, el amor que ellos merecen, el respeto, pero solamente lo que ellos merecen. Lo demás no se puede. Y por último, y con esto yo termino, no matarás. capítulo 20, versículo 13. No matarás, dice Éxodo 20, 13. Hoy en la tarde es muy posible que venga la jovencita, la novia del muchacho que mató la policía el día lunes. Se han escuchado tantas cosas feas, ya hasta amenazas a la policía. No sabemos de qué va a parar todo esto. Pero esta niña se sintió inquieta, era su novia por tanto tiempo, por medio de dos familias de la iglesia. Nos acercamos a ellos y se le ganó para Cristo. Es la ley. Ellos tienen autoridad para hacer esto. No vivimos en una frontera, vivimos en un sector donde todos los días tenemos que lidiar con esto. Muertes y muertes y muertes y muertes. ¿Sabe usted que usted no necesita empuñar un arma para traer desgracia a una familia o a un pueblo? ¿Usted no necesita matar a nadie para hacer llorar a su esposa, a sus hijos? Padres e hijos que sin darse cuenta han cometido o han faltado a este mandamiento. Hijos que han matado las ilusiones de sus padres. Son, this is not what I have for you. This is not what I planned. This is not what I expected from you to do. Esto no es lo que yo tenía pensado. Me mataste, ¿sabes? Me mataste las ilusiones, las expectativas, los planes que yo tenía. Padres que matan las ilusiones de sus hijos, de toda una familia. Cuando nosotros como padres nos metemos a hacer negocios que no son correctos. Somos compulsivos al juego. Apostamos la casa, apostamos el rancho, apostamos el negocio y lo perdimos. ¿Cómo, papá? No, ustedes no se metan, yo sé lo que estoy haciendo. Pero papá, eso no es de nosotros. Vos nos dijiste a nosotros que vos trabajabas para darnos a nosotros esto y mira lo que has hecho. Padres que se han metido en problemas serios con la ley. Hijos que se han metido en problemas serios con la ley. Ni modo, viene el papá y la mamá le dice, muchacho está en la cárcel, hay que sacarlo. Sí, pero es que la fianza son $25,000. Y es lo que yo tenía para la escuela, para el colegio de él y de su hermano y de su hermanita. Jovencitos que no estamos pensando. Un accidente, manejar el carro sin licencia, manejar un carro sin seguro, nos vas a comprometer. No, que no entendés, nos vas a comprometer. Mira cómo son 2 años terribles que yo viví. 16 a 18 años en la edad de mis hijos. Yo les decía, mire, yo soy el responsable. Yo tengo que pagar. Yo no los voy a dejar hundidos. Yo los voy a sacar. Pórtense bien. Ah, pero eso sí, de 18 en adelante. Porque uno de los míos, cuando cumplí 18, me dijo, I'm free, me dijo, Dios te bendiga, papá, le abrí la puerta, que te vaya bien, ¿oíste? Ya tengo uno menos. De aquí en adelante, errores que ustedes cometan, rásquense con sus uñas. Suénense con sus propios clínicos, ¿sabes? Porque no va a ser justo que el problema de uno tenga que venir y enlodar y salpicar la educación del otro. Tener que perder la casa, tener que perder esto, tener que perder lo otro. ¿Se da cuenta cómo podemos matar? Sin necesidad de empuñar un arma. No hay casa, no hay familia que pueda ser feliz si se violan estos mandamientos. Yo quiero ser feliz. Yo quiero tener una familia feliz. Mi familia no es feliz, voy a averiguar qué es lo que yo puedo hacer para que ellos sean felices. Y luego, insinuar, inyectar, motivar a los otros integrantes de mi familia para que ellos hagan lo mismo y entonces podamos decir, we're a happy family. Thank God. Somos una familia feliz. Nos vemos a la noche para ver lo que nos queda. Y qué es lo que se puede hacer todavía. Estamos a tiempo de rectificarlo. Inclinemos nuestro rostro, oramos. Padre, te alabo y te bendigo con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta casa. tu casa. Gracias, Señor, por esta familia, que es tu familia. Gracias, Señor, por estos hermanos, que son tu pueblo. Bendícenos. Ayúdanos a dejar de hacer aquellas cosas que han sido las que han contribuido a detonar la infelicidad y la desgracia en nuestra casa. Ayúdanos a seguir haciendo lo que ha sido de bendición para todos. Tráenos en esta noche, con tu cuidado. Queremos comenzar hoy sabiendo guardar tu día. Y si queremos nivel, el miércoles. Y si queremos obtener estatus, los viernes. En tu nombre hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.